Alabemos al Señor. Alabemos al Señor. Gloria, aleluya. Alabemos al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.
Amén.
Fui criado para alabar al Señor. Amén. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos una vez más esta mañana. Un par de anuncios rápidos aquí mientras, antes de entrar en la palabra. Vamos a tener un boletín en la pizarra de anuncios, si Dios quiere, muy pronto. Pero nuestras reuniones este año van a ser febrero 26 al 2 de marzo. Asegúrense que tienen eso marcado en su calendario y anticipamos para ver lo que el Señor tiene para nosotros. Van a haber mucha preparación como siempre. Y les dejaremos saber las diferentes cosas que podemos, con las que podemos tener ayuda. Estamos anticipando tener un buen tiempo con el Señor y teniendo compañerismo por una semana en la palabra. Y también, a medida el tiempo pasa, tenemos nuevas cosechas de jóvenes que crecen. Y sucede más rápido de lo que uno puede imaginar. ¿Cómo sucedió eso? De todas maneras, en tiempos pasados hemos apartado servicios especiales para nuestros jóvenes para discutir el cortejo y en particular, pero también conducta y carácter. Y por supuesto, de quien obtenemos nuestra dirección es de afirmaciones hechas en el mensaje y también de la Biblia. Y así que, ha sucedido de nuevo. Tenemos un nuevo grupo de jóvenes que está, y si Dios quiere, vamos a tener algunas reuniones. No sé, estoy seguro cuántas reuniones van a ser, pero van a ser por lo menos dos. Y tentativamente lo haremos los viernes en la noche a las 7. Él iba a comenzarlo este viernes, pero me di cuenta que hay un libro que queremos entregar que hemos estado usando por años y ha sido una verdadera ayuda y es cortejo, carácter y conducta y quiero hacer eso disponible. Solo tenemos 11 copias ahorita y estoy asumiendo que van a haber más que 11 que les gustaría participar, así que vamos a conseguir más lo más rápido que podamos. Eso significa que probablemente van a ser 2 semanas, tal vez no sea este viernes, sino el siguiente. Y también pondremos una hoja para que se pongan su nombre ahí en la entrada para que queremos tener una idea de cuántos están interesados. No hay límite en la edad, solo de que sean solteros, pero el límite bajo en la edad sería 13. Y he tenido padres que han expresado preocupación en el pasado, que me dicen, algunas veces dicen, bueno, yo no quiero que mi hijo piense en cortejo a la edad de 15 años, son demasiado jóvenes para pensar en ello. Así que de hecho quieren esperar hasta que estén cortejando para decirles cómo hacerlo. ¿No sería mejor saber cómo hacerlo por adelantado antes de que la atracción, las hormonas entren y la atracción natural entre? Esa es la parte fácil. Puedes ser atraído a alguien y odiarlos. Puedes ser atraído físicamente, pero no agradarte nada de ello. Así que antes de que las hormonas se involucren y todo eso, es una manera correcta de hacerlo todo. Hay un acercamiento correcto, así que quisiéramos hacer eso. Y como dije, trataremos de echar mano de algunos de estos, más de estos libros, y vamos a poner algo en la entrada, si Dios quiere, esta noche para que se ponga su nombre en él. Creo que tengo 11 copias de estos ahorita. Y si resulta que solo hay 11 o menos que están interesados, tal vez comenzaremos este viernes, pero de otra manera será el siguiente viernes. Y también tendremos una asignación de lectura por adelantado porque queremos que lean porciones de esto por adelantado para que podamos tener discusiones sobre ello. ¿Está bien? También nos gustaría hacerlos disponibles a los padres si están interesados. Es algo, como dije, que ha estado disponible por años y ha sido usado por muchas iglesias a lo largo del país, y esto no es una denominación, pero están tomando afirmaciones sabias que es hechas en el mensaje y también escrituras para clarificar y definir cuál nuestro acercamiento debería de ser hacia el cortejo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Es bueno agradar al hermano Steven y hermana Elizabeth esta mañana. Han venido de lejos. Dios los bendiga. Quisiéramos leer un pensamiento sencillo aquí esta mañana. Esperamos que no sea anoche ya todavía. Marcos 16, versículo 14. Marcos 16, versículo 14. Finalmente, dice Jesús, había muerto, ha sido puesto en la sepultura, resucitado y está apareciendo a sus discípulos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo. Número uno. Dos, y predicar el evangelio a toda criatura. Esa palabra criatura no significa predicarle ardillas, lagartijas, sino a todo humano. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Noten, no dice todos los demás serán condenados, dice aquellos que lo oyen y no lo creen, correcto. Número tres, y estas señales seguirán a los que creen. No que es posible, tal vez. Estas señales seguirán a los que creen. Número cuatro, en mi nombre echarán fuera demonios. Número cinco, hablarán nuevas lenguas. Número seis, tomarán a las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Número siete, sobre los enfermos pondrán sus manos. Si es posible, si es una luna llena y cruzan sus dedos y tienen ciertas cosas en su bolsa. ¿Qué dice? Y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Así que estas son las últimas palabras que les habló a sus discípulos. Yo pensaría que sería bastante importante. ¿Ustedes no? Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les la seguían. Amén. Así sea. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos tan agradecidos de estar reunidos una vez más en tu precioso nombre con aquellos de igualmente preciosa fe. Pedimos, Padre, que unjas tu palabra una vez más, que unjas nuestros pensamientos, que hables a nuestros corazones. Y, Señor, qué privilegio servirte. Te agradecemos de traernos a todos y cada uno de nosotros aquí, algunos de nosotros visitando. Te agradecemos por eso. Algunos que estábamos enfermos, Señor, se recuperaron y te agradecemos por eso. Algunos estaban viajando y los trajiste de regreso y te agradecemos por eso. Señor, solo queremos redimir el tiempo. Queremos tomar ventaja de las oportunidades que nos das para reunirnos en tu nombre. Y, Señor, sin simplemente rogamos que hay una porción de tu palabra de la cual nos alimentemos esta mañana, que sea vivificada a nosotros, Padre, que nos prepare para los días que hacen adelante, que nos equipen, Señor, y que todos y cada uno sean bendecidos. Te rogamos, te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo, te lo rogamos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que, por supuesto, la escritura que leímos en Marcos capítulo 16 es conocida a la iglesia como la Gran Comisión de Cristo, que fue dada a su iglesia. Y sabemos que esta comisión no era solo para aquellos 11 discípulos nada más, sino a todos que está asociado con el nombre de cristianismo, aquellos que son cristianos. Y la palabra comisión significa un deber o tarea encomendada a una persona o grupo para llevar a cabo, autoridad para llevar a cabo o hacer ciertos deberes o funciones. Un documento concediendo tal autoridad, el acto de conceder ciertos poderes o autoridad para llevar a cabo esa tarea en particular o deber, el rango o autoridad por entonces concedido, comisión para oficiales derivado de autoridad directamente de un poder soberano, y de tal manera tener una comisión y cargándolos con el deber y responsabilidad del oficio específico o posición. Así que podemos decir que los discípulos de Cristo fueron comisionados por Cristo mismo. Se les concedieron ciertos poderes, se les dio autoridad para llevar a cabo sus deberes mientras esparcían las buenas noticias, que el Evangelio es la buena nueva, el Evangelio de Jesucristo. Y sabemos que todo poder y autoridad fue primero concedido a nuestro Señor Jesucristo, el capitán de nuestra salvación. Y por supuesto leemos donde los líderes religiosos vinieron a Jesucristo y le dijeron: ¿por qué autoridad haces todo lo que estás haciendo? Y dijo: yo les responderé esa pregunta, pero ¿por qué no les hago una pregunta primero? ¿Fue enviado Juan el Bautista por Dios o fue enviado por el hombre? Y pensaron sobre ello un poco y pensaron: bueno, si decimos que era de Dios, lo siguiente que Jesús diría es porque no lo escucharon. Si decimos que era del hombre, bueno, la gente cree que era un profeta, así que eso va a volver al pueblo en contra de nosotros. Así que dieron la respuesta: no sabemos. Entonces Jesús dijo: yo les daré la misma respuesta, les daré la misma no respuesta, pero todo poder y autoridad fue confiada al Hijo, correcto, y ahora ha sido confiada a hijos e hijas, plural. Así que sabemos que todo poder y autoridad primero fue concedida a nuestro Señor Jesucristo, el capitán de nuestra salvación, y luego empezó a armar su ejército y le dio a cada uno de sus discípulos la autoridad para llevar a cabo su palabra, y le dio poder al darles una porción del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y los documentos que conceden la autoridad para que ellos hagan esto es su palabra. Y ese es el mismo documento que nos da autoridad a ustedes y a mí esta mañana. Esta comisión es para todo discípulo de Cristo y todavía está en efecto esta mañana. Por tanto tiempo el Evangelio sea predicado, con tal de que haya misericordia y gracia, y mientras el Señor, nuestro Señor, esté llamando. Eso significa que las mismísimas señales todavía están en efecto hoy. Eso significa que cuando la palabra es predicada, señales seguirán. Si es su palabra la que está siendo predicada, y está siendo predicada por aquellos que tienen la autoridad para traer esa palabra. Así que ellos echaron fuera demonios, diablos, al predicar la palabra, y hablaron con nuevas lenguas, y no son lastimados por venenos o lo que ellos tomaran en sus cuerpos, y ponían los enfermos, la mano sobre los enfermos, y los enfermos sanaban. La enfermedad era echada del cuerpo. Sabemos que los espíritus son los que traen la enfermedad en nuestros cuerpos. Muchas veces hay algunos de que por causa de químicos o un desbalance de químicos como la gota, y hay muchas más que vienen sobre nosotros por causa de demonios. Correcto. Mental, física y emocional y espiritual sanidades prometidas. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Por supuesto, reconocemos que como individuos, seres humanos individuales, no tenemos poder dentro de nosotros mismos para hacer estas cosas, pero es el Espíritu Santo que contiene el poder. Es el Espíritu Santo que nos da el poder, que es por lo cual todos debemos recibir nuestro Pentecostés, porque sin el Pentecostés no tienen poder. No solo no tienen poder para hacer las cosas que el Señor los ha comisionado a hacer, pero no tienen poder para vencer, no tienen poder para vivir una vida cristiana. Así que apreciamos y queremos tomar ventaja de los dones del Espíritu, los 9 dones espirituales que Dios nos ha dado, que incluye sanidad y sabiduría, conocimiento, profecía, etcétera, etcétera. Pero de acuerdo al soberano que dio a cada uno de nosotros nuestra comisión, todo creyente lleno del Espíritu tiene poder para echar fuera demonios, para echar fuera enfermedad. Mamá, tienes poder de poner tu mano sobre tu hijo y decirle a ese diablo que se vaya. Tienes poder de poner tus manos sobre tu hijo y decir, esa fiebre va a dejar ese cuerpo. Amén. Tienen poder para poner sus manos sobre ese niño y decir, hágase la paz. Amén. Y cuando he preguntado por qué autoridad hace estas cosas, podemos responder que por la autoridad que es dada por nosotros, por nuestra comisión de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando estamos llevando a cabo esta comisión, deberíamos de ser osados con ella. No estamos acercándonos a algo furtivamente, no tenemos nada que preocuparnos y deberíamos ser osados reconociendo que es su palabra y su palabra no puede fallar y que él tiene todo poder para traerlo a cumplimiento. Así que es su palabra y es su espíritu y es su poder y ustedes son el vaso. Así que su confianza no está en ustedes. Ustedes pueden ser osados con ella porque es su palabra, es su poder y él hará la obra. Así que ustedes han recibido su comisión y tienen que tener en mente que el poder para llevar a cabo su comisión yace dentro del Espíritu Santo que está dentro de ustedes. Necesitan tener confianza que mayor es el que está en ustedes que aquel que está en el mundo. Necesitan tener confianza de quién y qué es lo que está en ustedes. Es Cristo en ustedes llevando a cabo su propia palabra. Él es el que está haciendo la obra, está continuando la obra que comenzó hace 2000 años y ustedes tienen toda autoridad necesaria para traer estas cosas a existencia. Alguien diga, alabado sea el Señor. En otras palabras, no necesitan ninguna otra autoridad, no necesitan a nadie más que les diga si tienen o no el poder o la autoridad para hacer esto. La autoridad de ustedes es lo que les da el derecho de usar el poder del Espíritu Santo que está viviendo en ustedes. Alguien diga, alabado sea el Señor. Esto está en el mensaje de cristianismo en contra de idolatría. Dice, Dios, nos damos cuenta que la insignia de autoridad no es un nombre de denominación, así que nuestra autoridad no es porque somos un metodista o presbiteriano o alguna otra denominación con la que asociaríamos un nombre, sino que es el poder de la resurrección de Cristo en la vida, de cada individuo, en la vida de cada individuo. Dios, concede que estas personas aquí en esta mañana se esfuercen por entrar a eso. Así que es algo que deberíamos de esperar, es algo que deberíamos de buscar, es algo que deberíamos de buscar que ocurra en nuestra vida. Y si esta cinta llegara a salir por la nación donde está la gente alguna vez, Señor, déjale saber que no fue dicho por malicia. De otra manera, no está discutiendo, no está tratando de buscar pelea con alguien. Dice que sepa que no fue dicho por malicia, porque estaría errado yo mismo, sino para que la iglesia pueda ser triunfante y reconozca su lugar. Así que su propósito es de que la iglesia reconozca cuál es su lugar y que la iglesia sea triunfante. Que ellos vean donde todos estos ídolos, noten, donde fue que la Iglesia Católica salió abiertamente y lo hizo un ídolo. Así que la Iglesia Católica, si tienen esta reliquia, puedes tener confianza en ella. Si tienes esta reliquia o si tienes el corazón de un sacerdote muerto o una astilla de la cruz o un pedazo de esta
tela o aquella supersticioso, dijeron, ahí donde está el poder. Él dice, los protestantes lo hacen una organización, así que los protestantes dicen, solo nosotros podemos hacer esto porque somos protestantes o porque somos metodistas o bautistas o lo que pudiera ser. Dice, es igual de malo negando la palabra, porque muchos en las denominaciones dicen que no tienen poder para hacer esta cosa. No necesitamos eso ya. Solo la iglesia temprana necesitaba eso, correcto. De alguna manera, eso se ha metido en nuestros días a sí mismo y se ha vuelto algo como que solo estaba en la gran avivamiento de sanidad que ocurrió para cierto individuo. Pero no necesitamos eso ya. Eso fue hecho para demostrar algo a nosotros, para mostrarnos de que Dios estaba vivo y real. Hablen por ustedes mismos. Cuando la gente hace ese tipo de afirmaciones, esto es lo que quiero decir. No hablen por mí. Yo necesito todo lo que Dios tiene para mí. Yo necesito sanidad divina bastante frecuentemente, aún tanto más a medida del día se acerca. Amén. Negando la palabra, teniendo apariencia de piedad, mas niegan la eficacia de ella. Él dice, oh Dios, cuán veraz es tu palabra. Toda palabra. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta mañana? Toda palabra todavía es veraz. Así que el nombre de Jesucristo, primeramente, es nuestra insignia de autoridad. Venimos en su nombre, en ningún otro nombre. No hay ningún otro nombre por el cual podemos ser salvos. Ningún otro nombre dado bajo cielo y tierra. No hay ningún otro nombre que tiene ese tipo de autoridad, que tiene ese tipo de poder. Es nuestra insignia de autoridad y llevamos nuestro nombre, su nombre. Por eso nos llamamos cristianos, llevamos su nombre en honor, llevamos su nombre con gran dignidad, llevamos su nombre con humildad. Y mi oración esta mañana, amigo, para todos nosotros, que procuremos entrar para ejercitar nuestra autoridad, que esa sea la meta de todos y cada uno de nosotros esta mañana, que luchemos para ejercitar nuestra autoridad. Así que el asunto esta mañana no es si o no tenemos la autoridad o si la comisión ha sido dada a los discípulos de Cristo. Ha sido dada, tenemos la autoridad. El problema hoy es fallar en reconocer el lugar que Dios nos ha posicionado en él como creyentes. No solo es para algunos de nosotros. Ese poder existe en todo creyente lleno del Espíritu Santo. Alguien diga, alabado sea el Señor. No podemos hacer las obras mayores mientras fallemos en reconocer cuál es nuestra posición. Debemos tomar la autoridad que él nos ha dado como iglesia y ejercitar esa autoridad. La iglesia dice, debemos de ponerla en acción. No es algo solo para hablar de ello, es algo que debería estar viviendo en nosotros y a través nuestro diariamente. Escuchen, quiero hacer esto claro desde el principio de esta discusión. No estamos hablando de alguien que tiene por su cuenta decidido ponerse un uniforme y decidido portar una insignia. No es de eso que estamos hablando. Eso no es lo que les da autoridad. Es la comisión de ustedes que les da esa autoridad. Jesús nos dio la comisión. Y ustedes sí portarán una insignia. Su nombre es la insignia. Y ustedes se pondrán un uniforme, el bautismo del Espíritu Santo, su justicia, porque ustedes han sido comisionados y ustedes están llevando su justicia. Portando su justicia, no están viendo sus viejas trapos de inmundicia. Ahí es donde nos metemos en problemas. Ustedes dicen, se nos ha dado esa autoridad, pero luego entra en nuestra mente, cometí este error y soy tan débil aquí, soy esto y lo otro. Ustedes no se están viendo a sí mismos, están viendo la comisión y están viéndolo que Él los ha vestido de la justicia de Él, así que tienen todo derecho y tienen toda la autoridad y ya no hay más autoridad que venga. Correcto. ¿Saben? Todo el tema de adopción es algo que ha sido un poco confundido aquí en el tiempo del fin. Escuchen, cuando son bautizados en el Espíritu Santo, son posicionalmente colocados en el reino. Pero hay dos adopciones que de hecho ocurren. Está la adopción de hijos e hijas de Dios y está la adopción de todo el cuerpo aquí en el tiempo del fin. Esa adopción viene en el cambio del cuerpo. Esa es la plenitud de la adopción, el cambio del cuerpo. Pero en cuanto a hijos e hijas de Dios, cuando ustedes nacen de nuevo en Cristo, Cristo Jesús y son llenos de su Espíritu, ustedes son puestos en servicio. No están esperando ser puestos en servicio. Es tiempo de preocuparnos. Es tiempo de ser usados por Él para su reino. Y la iglesia dice, ¿saben? Es un delito en muchos estados personificar a un oficial de la ley. Y lo busqué en Arizona. Es un delito. Es un delito clase 6 o clase 4. No sé cuál es la diferencia en las diferentes clases, pero es una mala cosa. Es algo en lo cual se ve mal. Es algo que te puede meter en muchos problemas. Es un crimen aún. Ponerse solo el uniforme de un oficial militar cuando no eres un oficial comisionado. Algunas veces la gente hace para Halloween y se visten en un vestido militar. Ese es un crimen. Y ustedes obtienen esa comisión cuando alguien es comisionado en los militares. Reciben una comisión. Ustedes mantienen esa comisión para el resto de sus vidas. Y ustedes pueden ser llamados de nuevo al acto de deber cuando sea necesario. Bueno, lo mismo es para un cristiano. Cuando eres comisionado de por vida. Y hay varias maneras en cual una persona puede personificar a un oficial. Ahora vemos eso ocurriendo en Los Ángeles ahorita con los fuegos. Hay gente que ha entrado en esas áreas. Ahí han estado personificando bomberos, personificado policías y trae confusión y echa dudas sobre todo el sistema. Y la gente no sabe en qué creer, no sabe en qué confiar. Así que hay varias maneras en la cual una persona puede personificar a un oficial. Número uno, identificación verbal. El impostor le anuncia a la víctima que no sospecha de que son un oficial de la policía. Correcto. Eso es más o menos como Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, donde dice el Señor, ellos dicen que son ricos, enriquecidos y no necesitan nada. Correcto. Pero están personificando cristianismo. Dicen ser cristianos sin las señales siguiendo, sin el Espíritu Santo. Ellos dicen. Así que una identificación verbal, identificándose con algo que ustedes no son. Número dos, una insignia falsa o una tarjeta falsa. El impostor, no usando ropa especial, despliega una insignia que parece de policía. Ustedes ven eso, que la gente abre su tarjeta y parece que hay un tipo de insignia ahí, dice FBI o lo que sea. Despliegan una insignia de policía o de tarjeta de identificación. Algunas veces un verdadero policía no puede diferenciarla si es falsa o verdadera una insignia, si es porque algunos duplicados son exactamente como la real. No hay nada nuevo, ninguna señal. Tu señal, insignia es tu señal. Tu insignia es el Espíritu Santo y debería ser visible. Debería ser llevada por fuera. Número tres, un uniforme falso. El impostor usa un uniforme que se ve bastante como el de un oficial de policía. Eso es como ponerse un traje y cortarte tu cabello y limpiarte y venir a la iglesia y decir soy cristiano. Puedes hacer eso y estar personificando cristianismo, siendo un impostor o ser un lobo en ropa de ovejas. Un falso vehículo. El impostor coloca luces, calcomanías y otro equipo en un vehículo personal para disfrazarlo como un carro de policía y hace que el ofendedor haga arrestos o que detenga el tráfico. Un tipo de esos serían recuerdos o un pedazo de aquello. Eso es lo que me da la autoridad. La siguiente es una falsa autoridad en la cual el oficial intenta extorsionar dinero de la víctima, reclamando que es una multa o que puede ser pagada en el punto para evitar más consecuencias legales. Alguien probó de hacer eso a la hermana Baker hace varios meses. Recibió una llamada y que estaba llamando del departamento de policía y que estaba en problemas con la IRS, que necesitaba pagar esto. Dijo, muy bien, eso suena un poco extraño para mí, yo no sé nada de ello. Debería ir a hablar con mi esposo.
dijo, ¿sabes qué? Vendré a la subestación del sheriff que está más abajo por la calle. Oh, no, no hagas eso. Ella sabía lo que estaba sucediendo entonces. El tipo era muy convencía bastante, era falsa autoridad, intentaba extorsionar dinero de la víctima diciendo de que era una multa que podía ser pagada en el punto para evitar consecuencias legales más. Yo puedo decir que está bien que predique, pero me vas a deber. Ese es el problema en el que nos encontramos hoy en día, es el problema que encaramos, ¿saben? Por todo el globo, en el cristianismo del día moderno. Tenemos demasiados que son personificadores de cristianismo, y así que mucha gente obtiene la falsa idea de lo que un verdadero cristiano es. Hollywood pintará un verdadero cristiano que es algo que es pateado, golpeado. Una mujer tiene cabello largo y un largo vestido, una cara larga, y todo lo que hacen es ser abusadas y pateadas. Ese no es un cristiano, amén. Eso degrada la confianza de la gente, así como personificar un oficial de la ley degrada la confianza de la gente. Por eso es que es importante, si verdaderamente somos cristianos, tiene que haber señales que siguen. Si predicamos el evangelio y no hay obras, no hay señales, no hay manifestación, entonces no somos cristianos. Solo digámoslo de esa manera. Ustedes dicen, bueno, no deberías de hacer ese tipo de afirmación. Lo acabo de hacer y no la voy a retractar. Estas señales seguirán a los que creen. Vamos, amigos, ayúdenme esta mañana. Estas señales seguirán a los que creen. Jesús no puso ninguna cualificación en ello, no la diluyó, no hizo ninguna excepción. Estas señales seguirán. Prueba que es el evangelio. Así que la gente se pondrá un uniforme, coloca una Biblia bajo su brazo y reclaman trabajar en su nombre, pero no han nacido de nuevo. No hay ninguna señal que siguen. Ellos no han pasado por el campo de entrenamiento de Dios y no saben lo primero que significa ser un cristiano. Un cristiano no es algo que tratas de ser. Si tratas de ser un cristiano, va a ser la cosa más difícil que tratarás de hacer. ¿Por qué quisiera ser un cristiano de segunda clase cuando puede ser uno real? ¿Por qué quisiera ser un personificador? Ellos no han pasado por el campamento de entrenamiento de Dios. Ese término se originó en la guerra de española americana en los 1800. Los militares tenían estas perneras que usaban, que llamaban botas, y ibas al campamento. Ahí es donde recibías el entrenamiento, y desde entonces ese término ha sido usado en inglés. Pero lo primero que los instructores trabajan cuando uno se presenta a ese campo es quitarte tu vieja identidad. Te quieren quitar toda vieja identidad. Vas ahí, tienes cierto estilo de pelo, cierta mirada, te vistes de cierta manera, estás totalmente asociado con eso. Quieren quitarte todo eso, te rasuran la cabeza para que todo el mundo tenga el mismo corte de pelo, te ponen en un uniforme para que todos estén usando el mismo uniforme, y están trabajando en quitar tu vieja identidad, por tanto nivelando el campamento, el campo de juego. El bautismo del Espíritu Santo hace eso para el cristiano, amigos. Nivela el campo y hace que alguien con un tuxedo, un frac o overoles tenga brazos uno al otro. Es el gran igualador. Nos hace a todos iguales en el reino de Dios. Así que eres probado y eres sometido a prueba en el campamento de entrenamiento para ver si te vas a quedar con ellos, para ver si o no vas a entrar bajo autoridad. No se te va a dar autoridad si no entras bajo autoridad. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Antes de que ninguna autoridad te sea concedida, debes demostrar de que estás bajo autoridad. Así que el objetivo de los campamentos de entrenamiento son generalmente estas cuatro cosas. Primero, mejorar nuestra condición física. Queremos mejorar la condición física espiritual. Y número dos, empujarlo más de lo que ellos empujarían. Te das cuenta de que estás hecho. Correcto. Eres estirado en esta manera y la otra. Eres retado para hacer cosas que en tu mente dice no puedo hacer esto. Pero se te dice sí puedes. Y eres se espera que lo hagas y te sorprendes cuando sí lo haces. Y luego, lo siguiente es lograr que la gente trabaje juntos. El campamento de entrenamiento logra de que la gente trabaje junto. Eso es lo que hace el Evangelio. Nos junta y nos que trabajemos junto. El bautismo del Espíritu Santo nos bautiza en un espíritu, en un cuerpo. Es una doctrina, un espíritu, una manera de vivir, una autoridad, una cabeza. Y finalmente, enfocar a la gente en una meta común. Amén. En 1957, el hermano Branham predicó un mensaje titulado La personificación del cristianismo. Ustedes pudieran pensar, ¿de dónde salió eso? Muchas veces el título es un mensaje por sí solo. ¿Por qué estoy en contra de religión organizada? Correcto. ¿Por qué soy un santo rodador? Y así sucesivamente. Así que él tomó su texto de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Leeremos eso aquí esta mañana para que estemos familiarizados con eso. Y comenzaremos con el versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Así que antes de que aún reciban el bautismo del Espíritu Santo, Él cambia la naturaleza de ese espíritu que estén ustedes, correcto, para que se puedan llevar con ustedes mismos, se puedan llevar con Dios, se puedan llevar con otros. El deseo, los deseos de ustedes son diferentes, correcto, sus deseos o su mente está pensando en cosas piadosas y no cosas terrenales o cosas de la carne, correcto. Así que hay un cambio de espíritu que ocurre primero y luego el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, alguien diga haré, y haré que andéis en mis estatutos. Y en otras palabras, Él lo está haciendo. Mi espíritu estará en ustedes. Y haré. Ustedes no tenían poder para hacerlo. Tenían un nuevo espíritu, pero ahora necesitan poder. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. ¿Cómo sabes eso, Dios? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que guardaré tus preceptos? Porque su espíritu estará en ustedes para causar que guarden sus preceptos y los hagan. Y la iglesia dice, y los pongáis por obra. Amigos, estoy tan enfermo de que el cristianismo esté diluido y sea llamado algo que no es. Llamémoslo lo que es. Y si nos vemos en el espejo de la palabra de Dios y parece que estamos quedando cortos, deberíamos de clamar y decir, Dios, ayúdame. No deberíamos de verlo como una cosa mala, sino como una cosa buena. Gracias por mostrarme que me falta algo. Gracias por mostrarme que mi acercamiento no está correcto. Quiero ser lo que dijiste que es un cristiano. Quiero serlo en toda forma. Ayúdame, Señor. Así que en otras palabras, Dios los hace un oficial en su ejército primero, antes de que los comisione, y luego los equipa para hacer sus obras. En ese mensaje, el hermano Branham muestra que el cristianismo es personificado al sustituir intelecto y las enseñanzas del hombre por la experiencia del nacimiento de nuevo. Hablamos sobre eso y damos sobre eso, martillamos sobre eso y seguiremos haciendo mientras haya aquellos que el Señor está llamando y estén naciendo en el reino, lo predicaremos hasta que el Señor venga. Pero ese acercamiento de sustituir intelecto y enseñanza por la experiencia del nacimiento nuevo resulta en una iglesia sin poder que no es vindicada, que es la verdadera iglesia del Dios viviente. Ustedes lo están diciendo, pero ¿qué dice Él?
Estas señales seguirán a aquellos que creen. Las señales no están siguiéndolos a ustedes, por así decirlo. Lo están siguiendo a Él en ustedes. Donde está Cristo, habrá señales. Así que no estamos hablando de solo ponernos un uniforme hoy y llamándose uno creyente, porque sabemos que la gente se puede poner un uniforme y llamarse un policía, bombero, lo que quieran, FBI, pero el uniforme no los hace lo que son. Ustedes pueden obtener un uniforme de una historia de pueden obtener una insignia del internet o pueden imprimir algo de la impresora de tres dimensiones del hermano Andy. Lo siento, hermano Andy, pueden hablar la habla y pueden vestirla y caminar lo que sea, pero en la profesión de ustedes no es lo que los hace un creyente. Dicen ustedes, espera un momento, la Biblia nos dice que si confesamos a Jesús como nuestro Salvador, ciertamente debemos de confesarlo. Debemos de tener esa confesión, pero si verdaderamente eres un creyente, entonces la vida de Dios descenderá dentro de ustedes y esa vida confirmará de que son creyentes. Ustedes dicen que son creyentes, entonces Él viene y dice, sí, sí lo eres. Y aquí está mi sello, lo voy a colocar el sello sobre ustedes. Yo estoy de acuerdo, déjame poner eso sobre ti. Y producirá la fe de Dios en sus vidas. Así que vemos por todo el mundo hoy y nos damos cuenta de que hay literalmente millones sobre millones y millones de personas que francamente están personificando cristianismo. Y muchos ni siquiera se dan cuenta que eso es lo que están haciendo. Cualquiera puede ponerse un uniforme con una insignia, pero esa no es la credencial de ustedes. Eso no es lo que los hace un oficial de la ley o un bombero. El Señor mismo confirma la fe de ustedes y luego los comisiona para llevar a cabo sus deberes como cristianos. Y no todos haremos las mismas cosas al mismo nivel, pero van a haber señales que seguirán a todos nosotros. Va a haber una vida que es vivida y producirá. Habrán señales. En confirmación de la comisión, dice el hermano Branham, ven, es si ustedes toman lo que una organización dice, alguna teoría hecha por el hombre, dijo, ellos predicarán la doctrina de esa teoría y entonces esas son sus credenciales para la directiva de diáconos o lo que sea, que ellos permanecen en compañerismo con esa organización. Yo no tengo nada en contra de eso, entiendan, pero yo solo estoy defendiendo lo que Jesús dijo. Ven, Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y Jesús dijo en San Juan 14:12, de cierto os digo, eso quiere decir, dice el absolutamente, absolutamente os digo, no tal vez o es posible, absolutamente, absolutamente os digo, el que cree en mí cree, yo creo en ti, Señor, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Y cómo puede un hombre creer que él es enviado de Dios y darse vuelta y negar la mismísima comisión que Dios dijo que sería la identificación de toda persona que Él envió? ¿Cómo puede un hombre decir que no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo puede un hombre decir que no hay tal cosa como sanidad de los para los enfermos? ¿Cómo puede un hombre decir que no existe eso de hablar en lengua, echar fuera demonios? Cuando esas fueron las mismísimas credenciales que Jesús le puso a todo creyente que le envió fuera. Él dice, esa es la autoridad. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ahora, ustedes pudieran ir a la escuela y obtener un PhD y un LLD y todo lo que quieran hacer. Eso está bien. Esa es su identificación con la organización. Y ellas están bien. No tengo nada en contra de ellas. Ojalá yo las tuviera. Pero la identificación de Jesús cuando Él envía un hombre es, estas señales seguirán a los que creen. Ahí está la identificación de ustedes. Correcto. Debe haber una manifestación. No puede ser solo teórico. No es solo palabra, sino que poder y demostración del Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que creen. Ven, esa es la identificación de que él ha sido enviado por Dios y estas señales seguirán a los que creen. Ahora, como ya dije, cualquier persona, hombre falso puede conseguir un uniforme o una insignia, pero esa realmente no es una credencial. Son las credenciales que cuentan, no el uniforme o insignia. Y hay mucha gente, es bastante malo que tengo que decir esto, pero es la verdad, debemos ser honestos. Hay demasiado de la gente pentecostal que solo está usando la insignia y el uniforme. Ven, porque viven tan diferente a lo que realmente debería ser un pentecostal. Al punto de que no hay nada en eso. Eso es todo. Y solo trae un reproche sobre la causa de Cristo. Eso es correcto. Hacia la gente sospechosa. Y debería de ser a la gente sospechosa. ¿O esto es lo que llamas cristianismo? Bueno, si eso es cristianismo, ¿por qué yo quisiera eso? Tal vez yo tengo algo mejor que eso ya. ¿Por qué quiero yo alguna ideología sin poder? ¿Por qué quiero alguna cosa sin poder? Tú dices esto, tú dices lo otro y dices esto basado en esa historia, la otra historia dice que esto sucedió en el pasado y aquello sucedió en el pasado. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la vindicación? Por eso es que debe de haber una vindicación. Pero Jesús dio la verificación que sería lo real porque estas señales seguirían a los creyentes. Esa es la vindicación. Cristo está en la escena probando que es su palabra. Esa es una cosa. El Espíritu Santo miró hacia abajo por la corriente del tiempo y vio que los hombres pervertirían su palabra y causaría esto y que aquello y lo otro. Así que lo hizo tan claro y tan positivo que no hay manera alguna de evadirlo. No es tan contento. Estoy tan contento que es tan positivo, que es tan claro, que simplemente no hay manera de evitarlo. Yo no estoy tratando de rodearlo. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Ahora sabemos que eso es verdad, dice él. ¿Sabemos eso esta mañana? Sí, sabemos eso, que es verdad. ¿Cuántos pueden decir, yo sé que eso es verdad? Yo sé que eso es verdad. Así que una cosa es segura, no queremos traer un reproche sobre el cristianismo. No queremos que la gente lo vea y diga, eso no me parece cristianismo. Y si ese es cristianismo, ¿por qué lo quisiera? Queremos que sea lo verdadero. Creo que hubo un comercial en los 60s, creo que era de Coca-Cola, es la cosa verdadera. La coca es la cosa verdadera y es como que, ¿cuál es tu punto? Dice Coca-Cola en la etiqueta. Sí, es la verdadera. Sí, ¿de qué estás hablando? Es la cosa verdadera. Yo quiero ser un verdadero cristiano. Correcto. Si estás hablando sobre eso, que es la cosa verdadera, yo pudiera estar de acuerdo con eso. Yo quiero ser lo real, no quiero ser una personificación. Y solo hay una manera de ser lo verdadero. Debemos morir a todo y dejar que esa obra comience desde adentro. Amigos, yo he visto tantas veces que la gente viene, dejan esta iglesia, tal vez fueron enseñados mal, así que van a otra iglesia, están emocionados al principio, ven algo diferente que está ocurriendo, pero no están dispuestos a humillarse, no están dispuestos a ser quebrantados. Cuando vienen, tienen que ir al campamento de entrenamiento. Cuando vienen, tienen que ser desnudados de lo que sea que es, ideas erradas, y deberían de estar dispuestos a ser edificados de nuevo. Así es que si vienen y no sé sobre esto, no sé sobre lo otro, entonces no son lo real. Para ser lo real, tienes que poder decir, Señor, no me importa, ¿qué tengo que hacer? Tienen que deshacerse de ese insensato orgullo, va a enviar a mucha gente al infierno. Señor, yo no estoy dispuesto a cambiar esto o lo otro. ¿Quién piensa él que es? Nadie me va a decir qué hacer. Y la palabra es, y lo permiten, pero tenemos que ser quebrantados. Es arrogante de que nosotros pensamos, bueno, estaba sentado sobre enseñanza errada, pero estoy bien. Entonces estás diciendo de que no importa qué oyes, que no importa qué eres enseñado. Todos fuimos enseñados erradamente en un punto u otro. Todos estábamos errados. Correcto, pero estamos tratando de ponernos bien y decimos, Señor, lo que se requiera, quítame, moldéame, fórmame, soy una obra en progreso, pero quiero ser lo verdadero, no quiero ser una personificación ni una moda que está ahí afuera, no quiero ser otra denominación, no estoy tratando de crear un séquito, no estoy tratando de hacerme un nombre para mí mismo, ya hay un nombre, el Señor Jesucristo, hay un nombre, yo solo quiero exaltar ese nombre, quiero estar asociado con ese nombre, y yo quiero que ese nombre sea glorificado, quiero que ese nombre sea manifestado, quiero que ese nombre sea demostrado, quiero ver esa vida, quiero el mismo que vivió hace 2000 años viviendo hoy en un cuerpo de muchos miembros, quiero verlo. Dice eso alguien más esta mañana, yo quiero ver eso. Quiero que Él sea glorificado. Bendito sea su maravilloso nombre. Así que queremos que sea lo verdadero. Y solo hay una manera de que sea la verdadera cosa. Tenemos que morir a todo y dejar que esa obra comience desde adentro. Que Él nos edifique de nuevo, no poniéndonos un uniforme, sino un cambio desde adentro. Va a haber un cambio por fuera a sí mismo, pero es el cambio de adentro que está iniciando todo. ¿Por qué quisiéramos continuar viviendo la mismísima vida derrotada que vivíamos antes de ser salvos? ¿Por qué quisiéramos continuar de la misma manera y solo tener diferentes ideas? Tenemos la oportunidad esta mañana de ser vencedores, de vencer las trampas del enemigo, de vencer las artimañas del diablo, de vencer todas las cosas que están en contra de nosotros en esta última hora. Es un privilegio estar del lado ganador, el equipo ganador, y de vencerlo, de no ser vencidos. Así que queremos ser el artículo genuino, ya sea si alguien está viendo o no. De hecho, creo que oí un dicho una vez, eres quien eres cuando nadie está viendo. Correcto. Algo por dentro está guardándote en tu hora de tentación. Así que, ¿por qué quisiéramos concentrarnos en el pecado y vivir más abajo de los privilegios que son dados a todo creyente en Cristo Jesús? ¿Por qué quisiéramos ser el mismo almidonado y miserable crítico cuando podemos ser vencedores? El trabajo de un crítico, quiero que todos sepan esta mañana, el trabajo de crítico ya ha sido tomado. Satanás es el crítico. Él es el acusador de los hermanos. ¿Por qué quisieras ponernos del lado de Satanás? ¿Por qué quisiera estar de acuerdo con ese gran crítico? Digo esta mañana, amigos, déjenme defender la verdad. Déjenme pararme por la verdad. Déjenme defender el ministerio llamado por Dios. Déjenme defender el ministerio quíntuple que está sobre la tierra esta mañana. Déjenme defender al creyente que ha dado un paso fuera y toma a Dios en su palabra. Déjenme pararme hombro a hombro con cualquiera que confiese y las señales seguirán. Tiene que haber una transformación, sin embargo. Debe haber poder transformacional para que vaya con la comisión. Dios no está esperando que nosotros lo hagamos. Él lo está haciendo. Así que no tratamos y poner un uniforme en la gente. ¿Saben? Un corte de pelo del mensaje, discúlpenme. ¿Saben? La gente trata de ponerlo a uno en un uniforme. Recuerdo temprano, oyendo la verdad está viniendo a nosotros, y oigo, bueno, el uniforme es, no te vistas bien, ese es el uniforme, y vamos a probar que somos creyentes porque no nos vamos a vestir bien. Eso es sólido, y por otro lado vamos a probar que somos creyentes porque vamos a totalmente vestirnos bien. Correcto, tienes un extremo acá y otro extremo allá. Correcto, ¿cuál está correcto? Ninguno de ellos. Correcto. No se hagan extraños. Vistan lo mejor. Si lo mejor que tienen son un par de overoles, pónganse sus overoles. Denle al Señor lo mejor que tengan. Pero decir que todos tienen que tener un cierto uniforme y luego el corte de pelo. Recuerdo de que tuvimos que pasar por el salón de críticos en eso. Recuerdo haber ido predicando en la prisión un par de noches a la semana, y recuerdo ir allá una vez y me presenté, y el tipo que estaba guiando un grupito ahí me dio esta nota, y él me iba a dar una corrección que lo va a hacer como un verdadero hermano, ¿saben? Y así que ahí miré lo primero que decía y dice: hermano, Dios es amor. Amén. Pero me estoy preguntando, ¿a dónde va esto? ¿Me vas a mostrar el amor aquí en un minuto? Estoy seguro. Dios es amor. Y luego debajo de eso, el amor es correctivo. Ok, eso es agradable. Estás en prisión y tú me vas a enderezar a mí. Has estado pensando en esto toda la semana, correcto. Dios es amor. El amor es correctivo. Necesitas un corte de pelo. Correcto. Mi cabello no estaba mucho más largo de lo que lo está ahorita. El problema que él tenía es que estaba tocando mi oído. Ahora, yo fui criado, mi papá estaba en militar y había un cierto código, un cierto estándar para tu corte de pelo, pero no había algo exacto, que tenía que ser exactamente esto o lo otro. Un corte de pelo, de cierta manera, hay cierto estándar, pero no es una cosa exacta. Pero para mi papá, si su cabello tocaba su oreja, lo volvía loco. Creo que se cortaba su cabello cada semana o cada dos semanas, algo así. Era mucho más frecuente de lo que yo estaba haciendo, eso es seguro. Pero era como cada semana o cada dos semanas, y lo volvía loco. Uno hablaba, lo oía uno hablar de eso y lo molestaba hasta morir. Muy bien, si eso es lo que quiere, a cada quien lo suyo. Pero no me forcen eso sobre mí, a mí. En el día de Jesús, el corte de cabello que la gente estaba tratando de empujar por un tiempo era las paredes blancas. ¿Ha oído ese término? Tienes llantas negras y tienes una tira blanca que va alrededor de la llanta, que se llama una pared blanca en el lado de fuera de la rueda. Así que esperaban ver una pared blanca alrededor de tu oído. No recuerdo cuál es el, no sé cuál era el espacio mágico que había, un cuarto de pulgada, media pulgada, lo que sea. Tenía que haber piel que se veía alrededor del oído. Si no tenías eso, no eras un verdadero creyente. Ahí está tu prueba. Correcto. Bueno, primeramente, eso es racial. Porque ¿qué si no eres blanco? ¿Cómo puedes tener una pared blanca a menos que sea blanco? Si eres indio, tenía que ser una pared roja. Si eres asiático, era una pared amarilla. Es ridículo. Correcto. Pero alguien inventó esto y trató de, ¿saben? El uniforme es más importante que la vida. Si debes hacer algo importante, haz la vida importante. Ahora, por supuesto, queremos vestirnos decente, no queremos ser ofensivos, pero Jesús no tenía paredes blancas. Vamos, amigos. La costumbre en ese día era que si tu cabello tocaba tu hombro, era tiempo de cortarlo. Se lo cortaban parejo al hombro. Ese era un corte de pelo hoy en día. Y ese es el estándar para ese día. Así que Jesús trató de ser alguien de todos los días, mezclarse, no sobresalir, no tratar de ser un tipo de moda. Correcto. Así que hoy en día, probablemente no sería nada diferente de lo que yo tengo, lo que ustedes tienen, pero no hay. Ustedes entienden a dónde voy. Se han colgado tanto en un uniforme, como Jesús lo dijo, te tragas un camello y te ahogas con un mosquito. Admito que eso sería bastante feo, yendo por el camino y abres tu boca y un bicho entra volando, pero tragarse un camello y no quejarse de ello y trabarse en un mosquito. Amigos, el uniforme no hace al hombre, el cambio viene por dentro. Voy a enfatizar eso y voy a enfatizarlo, deben nacer de nuevo. Así que debe de haber una un poder de transformación que vaya con la comisión. Y esa transformación ocurre por dentro. Así que yo no quiero tratar de ponerle uniformes a la gente. Un corte de pelo de mensaje, un traje de mensaje, así sucesivamente, y llamarlos creyentes. Salgan allá, vayan
al underpass,
pasen por el lugar donde hay gente, los lavan y le ponen un traje y ahora eres cristiano. No, ahora es predicador. No, hay mucho más en ser cristiano que la apariencia exterior. Las verdaderas señales seguirán al verdadero creyente. La verdadera señal seguirá al verdadero creyente. Y los frutos estarán en la vida de un verdadero creyente también. El verdadero creyente se quedará con esa palabra. Y Dios está obligado a respaldar al verdadero creyente, porque el verdadero creyente se está quedando con su palabra y Dios va a respaldar su palabra. Es como la obra de Dios está siendo hecha en la tierra. No tiene manos sino las de ustedes, no tiene pies sino las de ustedes. Amén. Está trabajando a través de un miembro, de un cuerpo de muchos miembros. Algunos pueden usar un uniforme, algunos tal vez hagan milagros, pero no hay poder en ellos algunas veces para vivir la vida de un cristiano. Así que no solo estamos hablando de dones espirituales, solo verdadero creyente lleno del Espíritu Santo puede vivir una vida vencedora de Cristo en esta hora, porque es Cristo en ellos viviendo y respirando y caminando. Alguien diga, alabado sea el Señor. Han sido comisionados, en otras palabras. Muchos vendrán, dijo Jesús en aquel día, y le dirán a Jesús, ¿no eché yo fuera demonios? Él no dijo, no, nunca hiciste eso, no lo hizo, pero terminó diciendo, nunca os conocí. Correcto, porque nunca se encontraron con él. Él es la puerta. Nunca se encontraron con él a la puerta. Nunca obtuvieron la boda, la vestidura de vida, que es el bautismo del Espíritu Santo. Hubieran sido saludados por él en la puerta. Hubieran tenido el bautismo del Espíritu Santo como todos los demás que entraban en la cena de la boda. Los hubiera saludado con un beso y les dio el bautismo, daría el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, no lo tenían. Dijeron, hice esto, hice lo otro. Él no discutió. Ellos dirán eso, pero ¿pueden ellos vivir la vida de un cristiano? Y amigos, ese no es un reto. Eso no es apalear a alguien. Si Cristo está en ustedes, ustedes vivirán la vida de un cristiano. Así que la iglesia intelectual nunca recibirá esta verdad. Ustedes no pueden predicar esto en una iglesia intelectual. Ustedes dicen, hermano Doug, ellos creen en el Espíritu Santo. Ellos finalmente trajeron el altar de nuevo a la iglesia después de estar fuera por unos años. Así que lo creen. Miren lo que tal y tal ha hecho. Sí, ¿cómo puedo perdérmelo cuando todo lo que oigo es hice esto, hice aquello, hice esto? No estamos hablando sobre eso. Muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, yo hice esto, yo hice lo otro. Él no va a discutir. Correcto, pero déjenme preguntarles, ¿dónde está la vida vencedora? ¿Dónde está Cristo en ustedes, la esperanza de gloria? Por sus frutos los conocerán. ¿Dónde está el amor de Cristo? Por esto conocerán todos los hombres que soy mis discípulos, que tienen amor unos por otros y que guardarán mis palabras. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Hermano Doug, no traigas esto a nuestro día. No llame las cosas como lo son. No disiernas los dos espíritus que están en la estructura de la iglesia. No resistas ese falso espíritu cuando disiernes esos dos espíritus. En otras palabras, solo creamos que cualquiera que está usando el uniforme y una insignia ha sido comisionado, y luego unámonos con ellos y hagamos todas las excusas porque la comisión no cuadra con la que Jesús dio en Marcos capítulo 16. Amigos, yo he probado el acercamiento de uniforme religioso. Yo no quiero parte en ello. Yo no quiero manufacturar nada. Yo no quiero pretender nada. Yo solo quiero ser lo que Él me llamó a ser. Quiero ser eso, no quiero ser nada. Quiero ser un verdadero cristiano o yo no quiero ninguna parte en eso. Yo quiero ser lo que él dijo, que su iglesia será. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo quiero llevar a cabo la comisión. Yo quiero traer gloria a su nombre. Yo quiero servir al Dios viviente, no un histórico, sino un Dios viviente. Yo quiero que el mundo vea a un Dios viviente desplegado en medio de nosotros, haciendo las obras de Cristo, así como lo hizo hace 2000 años. Yo quiero verlo hacerlo de nuevo en nuestro día. Yo quiero que él reciba toda la honra, que él reciba toda la gloria, como el famoso hombre de Estado en la América colonial, Patrick Henry, una vez dijo: denme libertad o denme muerte. Yo digo esta mañana: denme una iglesia que está llena con su vida y está en fuego por el Evangelio de Jesucristo, con señales siguiendo, vida venciendo, o déjeme simplemente irme a alguna parte y morir por mí solo. Yo quiero esto, no quiero nada. Aleluya. Escuchen, aprender el idioma de un mensaje y ponerse un uniforme no es lo que lo pone en el reino esta mañana. Podemos aprender a decir todas las palabras de moda y vamos, solo hay una manera de entrar en ese reino, y ese es el poder transformacional de Cristo. Y si ese poder está en ustedes, todavía está en ustedes y no va y no viene y se va, está todavía en ustedes, estaré en ustedes. Con ustedes, aún en ustedes, hasta el mismísimo final. Aleluya. Así que en vez, la iglesia nominal no tiene vida. La iglesia para la iglesia nominal está bien con su condición. Están conformes. En vez del poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia, ellos tienen que tener seminario y muchos consejos. No hay nada malo con dar consejo, pero cuando eso es todo lo que hacen, aconsejar, hay algo malo. Intelectualismo es un sustituto pues del Espíritu Santo en la iglesia. Con eso viene razonamiento, con eso viene excusas. Como líder, cuando trabajé en Raytheon y otros lugares donde trabajé en tiempos pasados, yo tenía muy poca tolerancia por excusas, porque siempre hay una razón con la que uno puede resultar por falla o negligencia. Siempre hay una razón, correcto. Pero demasiados planean fallar. Fallan en planear y luego planean fallar y tienen su tarjeta de excusa ya llena. Oí eso todo el tiempo. La razón por la que no vine a la iglesia, solo digan peanut butter, algo que oí allá en el este, y lo dicen una y otra vez que tiene que ver con ello. ¿Qué tiene que ver tu excusa con ello? Una excusa es tan buena como la otra. Vamos, amigos. Ahora se están poniendo callados. Siempre hay una razón que pueden ustedes inventar para fallar, y pueden tener su tarjeta de excusa toda llenada. ¿Ves tú? Es de esta manera. En otras palabras, me vas a contar una historia, y la historia es algo que quieres que yo crea. Correcto. Es una película que está en tu cabeza, que produjiste, la actuaste en ella, la terminaste y recibiste el premio de la academia por eso, y me la estás mostrando y quieres convencerme de que esa es realidad. Yo no veo tu película, esta es tu película, tú inventaste eso y luego está la realidad, correcto. Bueno, esto se interpuso o aquello se interpuso. ¿Dónde está tu comisión? Se les ha dado toda la autoridad que van a necesitar alguna vez. No es solo para algunos de nosotros vencer. Vamos, amigos. Me están enojando ahorita. ¿Saben? Espero que les estoy obteniendo alguna reacción. Si los estoy enojando y hacen algo al respecto, estarán contentos más tarde. Yo ciertamente no quiero encontrarme con ustedes en ese día y que ustedes me digan: ¿por qué no me dijiste? Yo no los quiero enojados entonces. Alguien diga: alabado sea el Señor. Ahora salgan y háganlo. Creo que debo de haber compartido esto con ustedes una o dos veces antes. Yo recuerdo una vez cuando estaba trabajando en Raytheon, había un tipo que estaba trabajando para mí.
Él no diseñó un cierto circuito. Alguien se fue y tuvo que tomar luego el proyecto. Era su trabajo someterlo a prueba y ver que hacía lo que debía. Recuerdo viniendo al laboratorio un día y él está sentado ahí en la banca. Está mirando la banca. Y yo pensé, ¿qué está pasando aquí? Y oí de otra gente que ellos no veían actividad, ninguna acción, solo estaba ahí mirando la banca. Así que fui allá y estaba pensando, ¿hay algo en la banca que está hipnotizado? ¿Hay algo errado? Y yo troné mis dedos. Yo fui y le pregunté, ¿está trabajando el circuito? No sé. Bueno, ¿qué estás haciendo para averiguarlo? No sé. No sé, no sé. Me seguía diciendo, no sé, no sé. Correcto. Y así que no estaba, fui misericordioso como sabía hacerlo, pero le pregunté que se hiciera a un lado. Y empecé a jugar con el circuito, empecé a probar allá, sondear, probando esto y probando lo otro. Y él me miró y sus ojos se pusieron bien grandes. No sé que podías hacer eso. Yo no sabía que podías hacer eso. Bueno, ¿quién te dijo que no podías? Estaba esperando que alguien te diga que puedes o no puedes hacer. Y si no sabías eso, ¿por qué no preguntaste? Correcto. Solo estaba ahí sentado mirándolo. Amigos, tantas veces la gente hace excusas y no han ni siquiera probado. No han ni siquiera, ellos ni siquiera saben lo que pueden o no pueden hacer. A ustedes se les ha dicho estas señales, seguirán aquellos que creen. Así que saben. Ustedes saben lo que podemos hacer. Pueden poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Correcto. Pueden tomar serpientes y cosas mortíferas y no los dañará. Pueden predicar la buena nueva. Ustedes dicen, no soy predicador. Puedes decirle a alguien, puedes testificar. Así que siempre hay una razón con la que uno puede surgir para fallar. Y negligencia, por falla y negligencia, pero se les ha dado toda la autoridad que alguna vez necesitarán. Así que salgan allá afuera y háganlo. Alguien diga, alabado sea el Señor. El significado de iglesia ha sido reducido a lograr que todos firmen un juramento, que todos estén de acuerdo en cierta doctrina o que vayan a cierta iglesia. Iré a la iglesia, trataré de ser bueno, trataré de cumplir mis promesas, pero tantas cosas están fuera de mi control, hermano Doug. La iglesia nominal hace excusas por sí misma y hace excusas por sus miembros de familia, que hace excusas por su pastor y luego critican a aquellos que hacen lo correcto. Oh, yo oí que hay dos demasiado fuertes en... Suena muy fuerte en la adoración. Oí que sus servicios infringen nuestra hora de calentarnos. Clac, clac, clac. No somos gallinas, somos águilas. No fuimos llamados a vivir en un granero y comer semilla de la tierra. Fuimos llamados a volar en lo celestial. ¿Sabes? Oí que pueden poner las manos sobre la gente y se recuperarán. Clac, 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 clac. Y hablarán con otras lenguas y profetizarán. Aún interpretarán sueños. Clac, 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 clac. Sí. Ellos, no se les permiten comerse de la basofia del mundo como nosotros. Ellos realmente se lo están perdiendo. Sus mujeres se les enseña que se mantengan calladas cuando se trata de manejar la palabra. Cloc, 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 cloc. No tienen gallos en el púlpito como tenemos nosotros, que están entrenados a quedarse fuera de nuestras vidas. He tenido gente que ha venido de otras iglesias, han tratado de entrenarme, tratar de ponerme una camisa de fuerza y tratar de que viniera al púlpito así, callado. La gente me da lista de cosas de las que no puedo hablar en la iglesia o que no puedo decir por el púlpito. Y la favorita es que has sacado cosas que hemos hecho antes. Deja de hacerlo, y si la has hecho, y si dejaste de hacerla, no te va a molestar si lo oyes. Así que, ¿por qué no me das una lista de todas las cosas que estás haciendo para evitar esas cosas? ¿Por qué aún venir a la iglesia? Vamos, amigos. En vez de
En vez de predicar cosas que ayudarán al cuerpo, el cuerpo local, en vez señalan lo que está errado con todos los demás que no son parte del cuerpo local. ¡Qué engaño! Oh, no somos como aquellas personas, ¿saben? Oh, puedes ir a cualquier iglesia en Tucson si te vas de... Si deja nuestra iglesia, pero no es a Love Divine. Nunca he conocido al pastor, nunca lo he oído predicar, nunca sé nada de ellos, pero no te atrevas. Nosotros somos los únicos que estamos predicando la verdad. Bueno, ¿cómo les está ayudando eso a ustedes si son creyentes? Ustedes se van al cielo, no porque no son yo. Eso es bastante sólido. Bueno, ¿qué eres? ¿Qué engaño? Ese término, rooster de Benny, de donde vino es que hay un cierto especie de gallo bantam que es usado para describir en Wikipedia, es usado para describir el comportamiento de hombres que tienden a caminarse en una manera tambaleante y adoptan una postura exagerada, tanto por su tamaño, porque son cortos, o por su comportamiento. Pueden ser más gallos a los gallos de tamaño estándar. Clac, 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 clac. Ellos no saben que los días de milagros terminaron en 1965, cuando Dios murió. Bueno, tal vez tu Dios murió. Clac, 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 clac. ¿Saben? Tenemos seminarios de guardadores de promesas donde los hombres se juntan y prometen quedarse con sus esposas, prometen tomar su papel como cabeza de del hogar y prometen hacer esto y prometen hacer lo otro. ¿Saben? Eso tal vez suena muy bien al creyente intelectual, pero ven ustedes, no son ustedes haciendo una promesa de que ustedes van a ser buenos y de que ustedes son un creyente. Es Dios descendiendo y aceptando tu fe y haciéndote un guardador de promesas. Tú serás un guardador de promesas, el Espíritu Santo en tu vida, causando de que vivas una vida vencedora. Muchos están reclamando a Jesús hoy, pero Jesús está descendiendo al corazón de gente hoy y están reclamándolo a ellos. Correcto, así que es más que nosotros reclamemos ser cristianos. Es Él diciendo, sí, lo eres. Así que esto no es sobre aprender. Por supuesto, aprender, sabemos que somos enseñados y es importante cómo somos enseñados y todo eso, pero no se trata todo de aprender. No se trata solo de aprender cómo vivir bien, sino que es el cambio de naturaleza que causa que vivas correctamente, que testifica. Y si solo es asunto de adoptar un nuevo juego de reglas, entonces piensen en esto por un momento. Bueno, si guardas este nuevo juego de reglas que nuestra iglesia ha puesto como estándar, si guardas esto, te vas al cielo. Entonces, ¿por qué se apostata a la gente si estaban guardándolo? ¿No era así? Así que el guardar ese juego de reglas no lo guardó a ellos. No son nuestras obras, es la obra de Él. Es un cambio de naturaleza y un creyente nacido de nuevo para caminar una santa caminata. No es de que ustedes aprendan y aprenderán más. Van a aprender y van a crecer, pero debe de haber un cambio por dentro. Se trata de que ustedes sean transformados. Y la iglesia dice, voy a terminar aquí en un momento, no necesitamos aprender cómo imitar una vida cristiana. Necesitamos la vida de Cristo que descienda por dentro, un poder transformacional que les da una comisión como creyentes. Necesitamos la vida de Cristo por dentro. Una de las cosas más tristes de las que puedo pensar, la hermana Baker y yo estábamos hablando sobre esto el otro día, una de las cosas más tristes que puedo pensar es una mujer anciana o un hombre anciano que ha tenido una cirugía plástica de la cara o un procedimiento para quitar las arrugas para poder ser algo que no son. Y algunas veces, ¿saben? Sí, se están envejeciendo y tienen patas de gallo en los ojos y algunas arrugas y lo que sea.
Y algunas veces se ven todos estirados, se ven como monstruos. Es la cosa más triste, están tratando de hacer algo. Ustedes lo ven y dicen, ¿qué eres? Yo creo que necesitas portar una señal. Yo sabía lo que eras antes, pero no estoy seguro lo que eres ahora. Es triste, ¿no es así? No son ustedes tratando de ser algo, es Dios haciéndolos lo que ustedes son por medio del nuevo nacimiento. No es darle vuelta una nueva hoja, es una nueva vida. Y si ustedes saben esto por experiencia, ustedes deberían de regocijarse. Y si no lo saben aún, no hay vergüenza alguna, pero estoy aquí para decirles que ustedes también pueden conocerlo por experiencia. Jesús nos enseñó que no pueden poner nuevo vino en viejas botellas o viejas pieles de vino. Correcto, no estaba hablando de botellas de vidrio o de ollas de barro. Estaba hablando de pieles de vino. Una vieja piel de vino no puede contener nueva vida. Las pieles de vino que eran usadas en los días de Jesús han sido reemplazadas con barriles, con botellas, con diferentes materiales. Pero en el día de Jesús eran pieles que tenían, en el cual tenían el vino, y una vieja piel de cabra no cede, no es flexible, se seca, se pone dura. Si han alguna vez jugado béisbol y han tenido un guante, que con el cual solían jugar béisbol, lo dejan ahí unos cuantos años, especialmente aquí en Arizona, se seca y se llega al punto de que no puede mover eso. Alguien tira una pelota y trata de atraparla y se cae, mueve los dedos, pero el guante no hace nada, correcto. Nuevo vino burbujea, nuevo vino se expande. Y una nueva piel de vinos es necesaria para contener ese vino viviente que está vivo. Correcto, servimos a un Dios viviente. Así que tenemos que ser una nueva piel de vino, por así decirlo. Una vieja piel de vino rehúsa expandirse, rehúsa cambiar cuando la música cambia, rehúsa ceder al nuevo vino, rehúsa rendirse, rehúsa doblarse. Aquí es como soy, así es como quiero que las cosas sean. Si el director de cantos cambia, eso le voy a leer duro, lo voy a regañar. Se ha secado. Les puede decir sobre los días pasados cuando el vino una vez burbujeaba en él, pero ya no más. Hay aceite en una nueva piel de vino que la mantiene suave, que la mantiene plegable. Y ese aceite ayuda a contener el vino y también mantiene la piel de vino suave y doblable. Y así que una nueva piel de vino no frota mal contra ti, no te frota mal cuando el sol brilla sobre esa nueva piel de vino y el aceite y el vino se juntan, crearán un arco iris, será como un pequeño destello en la superficie de eso si miran de cerca. Y cada vez que la piel abre su boca, algo va a burbujear desde adentro y va a salir brotando. En el caso de un cristiano, algo burbujeará por dentro y dirá, alabado sea el Señor, aleluya. Vamos, amigos, los voy a despertar en un momento. ¿Saben? El servicio ya casi ha terminado, así que es tiempo de despertarse. No tienen que bombearlo. Simplemente esté esperando burbujear hacia afuera. Quiten ese tapón y está esperando. Está esperando salir. Como el hermano Lucas dijo esta mañana, aquí está lo sobresaliente de la semana. Hemos venido a la iglesia, he estado esperando dar un testimonio, he estado esperando decir alabado sea el Señor. No que ustedes no lo digan durante la semana, pero he estado esperando reunirnos con otras pieles de vino y sacar ese tapón y decir aleluya, alabado sea el Señor. No tienen que bombearlo. La vieja piel no lo hará porque lleva viejo vino que no tiene vida y no responde a nada ya. es jugo de uva. Correcto, no hay vida en jugo de uva. En el mensaje personificación de cristianismo, dijo hermano Branham, a menudo me pregunto por qué se hizo esa afirmación, porque no se puede poner vino nuevo en botella vieja. Me vine a dar cuenta. Yo dije, mira, aquí tenemos una jarra de vidrio o una botella. ¿Por qué no puedo poner vino nuevo en esas cosas? Ellos ponían viejo vino en eso. Pero descubrí que en los días cuando Jesús estaba hablando, las botellas no eran de vidrio. No tenían el vidrio soplado en aquellos días. No es que no lo tenían en lo absoluto, sino que era no era común que la persona promedio tuviera alguien que no tenía un soplador de vidrio o era algo hecho de vidrio, sino que estaban hechos de piel de animal, y las pieles de animales habían sido curtidas y cocidas o atadas, y ponían el vino, el agua y los líquidos en una botella de cuero. Y luego, después de que la botella se volvía tan vieja hasta que sin vino ni nada, se secaba. El aceite de la piel del animal desaparentó, se ponía duro y rígido. Y entonces veo lo que Jesús quiso decir entonces: si ustedes ponen vino nuevo, vino sin fermentar, de hecho no está vino aún, sino que está en el proceso de volverse vino, en una botella así, esa nueva vina tenía ella, y se ponía en proceso y en fermentación, reventaba la botella. Y esa es la manera en que ustedes toman el bautismo del Espíritu Santo y lo ponen en un cuero viejo de vaca, seco y formal. Eso explotará tan seguro como cualquier cosa. Ustedes no pueden tenerlo de esa manera. Ustedes tratan de colocar el bautismo del Espíritu Santo con una vieja experiencia de alguna experiencia de iglesia que se secó hace mucho. Se explotará tan seguro como cualquier cosa. Pero el vino nuevo, dijo Jesús, se echa en odres nuevos, y los odres nuevos todavía tienen aceite animal en las pieles y es flexible. De esa manera tiene que ser la iglesia de Dios para un avivamiento flexible. Así que si venimos a la iglesia y tiene que ser de esta manera y tiene que ser de aquella manera, estoy observando el reloj y quiero de esto y lo otro y la temperatura y esto y lo otro, tenemos que ser flexibles, ¿saben? Ustedes pueden poner el vino nuevo, que representa la palabra, poner el vino nuevo en un odre viejo, y ustedes le dan la palabra y dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El odre viejo hará, ¡puf! Explotará. Yo no lo creo. El bautismo del Espíritu Santo es tan real hoy como siempre lo fue. ¡Boom! Yo no lo creo. ¿Y qué hace uno? Arruinan tanto el odre y el vino. Así que pervirtieron la palabra y pervirtieron la botella. Están echando perlas delante de los cerdos. El mensaje de ustedes se ha hecho pedazos y nadie lo recibirá. Y solo explotó hasta que eso es todo al respecto. Pero consigan odres nuevos y pongan el vino nuevo del Espíritu Santo en ellos, y la palabra dice que está orando con vida en nuestros corazones, y dice: Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. El vino dice: Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el odre nuevo dice: amén. Así como yo, dice Jesucristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos curados. Simplemente el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el odre nuevo dice: amén. Se expande con nueva vida. Ambos se conservan y preservan. Esa palabra está viva, conservada y preservada. Y la botella de vino es conservada y preservada. Ambas son preservadas y conservadas. Así que no pueden poner vino nuevo en odres viejos. En el día de Pentecostés, Dios tenía 120 odres nuevos pentecostales sentados con sus cuellos hacia arriba. Y llenó esas botellas y rebotaron por todo el lugar, predicando el evangelio al mundo conocido, declarando que Jesucristo era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si eso es lo que hizo entonces, hará lo mismo ahora. Así que déjenme decir algo esta mañana, amigos. Esto no es para todos. Déjenme solo decir eso. Entonces, ¿para quién es? Para los llamados, los elegidos. Es para nuevas pieles de vino, para aquellos que están dispuestos a ser flexibles.
Ustedes pueden predicarle a una nueva piel de vino algo que nunca antes han oído y ellos no explotarán o cambiarán de iglesia. Ellos pueden tomar el nuevo vino. No estamos tratando de ser todas las cosas a todas las personas. No estamos tratando, en otras palabras, no estamos tratando de traer tortugas y serpientes y cangrejos. Estamos predicando la palabra inadulterada y déjenme decirlo de esta manera. Está capturando a los elegidos pescados de Dios. Lo está haciendo, no puede fallar. Mi confianza está en la palabra. Está atrapando a aquellos que fue enviada para atrapar. Nuestros corazones ha sido, un corazón ha sido cambiado y un corazón que ha sido cambiado puede recibir criticismo sin ser, sin explotar, sin enojarse. Hay algo que burbujeará dentro de ustedes y les dará un poquito, un bailecito que causará que se eleven por encima de ellos, causará que oren por ellos, causará que se paren en la brecha. Amigos, ustedes son prueba de que los días de milagros no han pasado. Ustedes dicen, yo nunca he visto un milagro. Ustedes son uno. Si están venciendo en la odisea, son un milagro. Ustedes son un milagro viviente. Bueno, no podemos tener esto o aquello hasta que el hermano regrese. Bueno, si pudiéramos mostrarles lo contrario. ¿Qué si pudiéramos probar de que él está aquí? No somos flexibles, hermano Doug. No podemos aceptar eso. Bueno, Dios usa, unge su ministerio de tal manera que su palabra pueda ser derramada. Y ustedes tienen que estar listos para recibirla. Y ustedes tienen que estar dispuestos a ser cambiados por ella. Nuevo vino cambiará su forma para cuadrar la palabra. El poder en ese nuevo vino no permitirá que la religión de ustedes se eche a perder. Mantendrá la experiencia de ustedes fresca. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Aleluya. Los fariseos, ellos no podían recibir el nuevo vino, sino que se enojaron y se explotaron cada vez que la palabra era predicada. Se explotaban como ranas, pero Dios tenía 120 pieles de vino, nuevas pieles de vino, esperando que el vino fuera derramado en el día de Pentecostés. Y cuando ese vino fluyó, fueron llenados hasta el cuello con el Espíritu Santo y empezaron a burbujear. Danzaron por a la puerta del llamado al hermoso y dijeron, plata y oro no tenemos, pero tenemos nuevo vino. ¿Quieres un poco de esto? Ni siquiera sabes que me duele. No importa, esto te arreglará. Aleluya. Amigos, cuando el avivamiento por el movimiento de Dios muere, ustedes todavía tienen el avivamiento en ustedes. Amén. No es el pasar aprendizaje intelectual, si es revelación en esta hora y está guardando en esta hora el nuevo vino, lo guardará. La gente puede juntarse y sentarse alrededor de una mesa y pueden beber jugo de uva juntos y nada va a cambiar en sus acciones o su comportamiento. Será igual, el jugo de uva no tendrá efecto alguno. Y eso solo es como es cuando las iglesias se juntan y discuten que los días de milagro pasaron. No importa cuán estimulantes pudieran haber sido las cosas en los días pasados, solo oír historias de ellos por sí solo no cambiará nada en la vida del que escuche. Pero dejen que ellos se junten, se sienten juntos y vean nuevo vino juntos. Si es una vieja piel seca y secada, reventará. Pero si es una nueva piel de vino, habrá una reacción cuando esa revelación traiga una estimulación. Y en vez de solo escuchar una historia, ellos llegan a ser la historia una vez más. Ustedes son la historia, ustedes son el centro, ustedes son el tema, porque Cristo está haciéndolo en ustedes, lo que hizo entonces, pero lo está haciendo ahora. Oh, aleluya. Oh, amigos, no hemos sido dejados fuera de nada. Dios, ¿por qué me dejaste fuera de las páginas de la Biblia? No eres dejado fuera. Estás en las páginas de la Biblia y estás viviendo tu parte en este día, en esta hora. Pongámonos de pie. La comisión de ellos, son comisionados, están llenos con poder y siguen y van a cumplir esa comisión. En vez de, saben, yo pienso que la iglesia moderna es culpable de no solo no han cumplido la gran comisión En vez, ellos han cumplido lo que yo llamo la gran omisión. Y la palabra omisión significa algo dejado sin hacerse o descuidado. Es lo opuesto de una comisión. Vayan y cumplan la gran comisión. Pero en vez de una comisión, es una omisión. Y ustedes oirán habla de que solo queremos ver lo que Jesús hizo hace 2000 años, amigos. No estamos degradando nada de lo que hizo hace 2000 años, pero todo el objeto de que yo oiga lo que hizo hace 2000 años es para que yo sepa qué esperar hoy, porque todavía está haciendo lo mismo. Todavía está vivo. Él todavía está haciendo su obrando su palabra. Él es real. Aleluya. Aleluya. Le preguntaron a Jesús, dijeron, ¿cuándo vendrá el tiempo del fin? Y él dijo, este evangelio debe ser predicado. Este evangelio debe ser predicado. Y entonces el fin vendrá. Correcto. Bueno, no hemos tenido este evangelio desde la primera edad de la iglesia. Fue diluido, sustituido. Correcto. Pero la palabra ha sido restaurada. Así que ahora tenemos este evangelio una vez más, con la vida que vino en el tiempo de la tarde para hacerla vivir. Correcto. Así que realmente no es sino hasta nuestro día en que la gran comisión está siendo cumplida. Correcto. Ellos fueron al mundo conocido en ese tiempo. No fueron a todo el mundo, pero en este tiempo del fin está yendo a todas partes, en toda lengua, pueblo, nación y gente. Ven el espíritu de la Odisea haciendo lo mismo, pero solo porque, amigos, eso es lo negativo, cuanto más lo positivo. Este evangelio debe ser predicado. Y como dijo Pablo, yo no vine a ustedes con fábulas artificiosas, no vine con palabras seductores de sabiduría de hombre, sino que vienen ustedes en poder y demostración del Espíritu Santo. No en el poder y demostración de Pablo, sino el poder y demostración del Espíritu Santo. Ustedes predican esa palabra, Dios la va a respaldar. Podemos tener esa confianza esta mañana. Amén. ¿Cuántos creen eso? Alguien diga, alabado sea el Señor. Hermano Baker, eso es tan sencillo esta mañana. Es elemental. ¿Por qué? Escuchen. Todo mundo tiene que oír esto. Y toda edad, como hablamos sobre ello, tenemos nuevas cosechas que están viniendo. Necesitamos saber qué nos pertenece. Necesitamos reconocer lo que significa ser un verdadero cristiano. Necesitamos reconocer cómo una iglesia debe de operar, una verdadera iglesia del Dios viviente. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Inclinemos nuestros rostros esta mañana, Padre, a medida nos juntamos esta mañana. Es con agradecimiento en nuestros corazones. Estamos tan agradecidos por tu palabra. Estamos tan agradecidos que eres un Dios que está a tiempo y tenemos confianza, Señor, de que tienes exactamente lo que necesitamos. Ruego, Señor, mientras meditamos en estos pensamientos de tu palabra hoy, Señor, solo tomamos un par de escrituras, estábamos viendo eso, y creemos que es tan cierto hoy como lo fue cuando lo dijiste. Creemos que hay vida en esa palabra, creemos que hay vida que está aquí esta mañana para descender al corazón del creyente y tiene poder para transformar, tiene poder para cambiar, pero sigue cambiando. Y vamos a seguir cambiando, como dijo Pablo, de gloria en gloria hasta que ese último cambio final venga, que es el cambio del cuerpo, la plenitud de nuestra adopción, la redención de nuestro cuerpo, del todo el cuerpo de Cristo. Padre, entre tanto, queremos ser nuevas pieles de vino. Queremos continuar, Señor, a recibir el nuevo vino, la palabra viviente de esta hora que está siendo predicada. Queremos continuar a recibirla y, Señor, tenemos confianza que producirá la mismísima cosa que dijiste que fue enviada a hacer. Cielos y tierra pasarán, pero ni una jota ni tilde de tu palabra pasará. Tu palabra no fallará, no regresará a ti vacía, sino hará la mismísima cosa que le enviaste a hacer. Padre, a medida estamos de pie aquí esta mañana, queremos decirte, Señor, creemos tu palabra. Yo creo toda palabra, creo tu palabra de cubierta a cubierta. Yo creo que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo creo que tú comisionaste a tu iglesia. Yo creo que tu iglesia todavía está activa. Yo creo que tu iglesia todavía está en operación. Con razón el enemigo quiere hacer a un lado la iglesia y decir que estamos siendo pastoreados de alguien más allá de la cortina del tiempo, que ya no hay un ministerio viviente en un cuerpo viviente. Señor, sabemos que eso no es verdad. Sabemos que hemos llegado al mismísimo clímax, al final de las edades, y sabemos que estás poniendo los toques de terminación sobre tu novia, sobre tu cuerpo. Estás trayendo los últimos adentro. Pero, Señor, antes de que nos vayamos, Satanás va a recibir el ojo morado más grande que haya tenido alguna vez. Va a ser derrotado tan tremendamente que va a ser derribado a medida que nosotros somos llevados arriba. Y Señor, la única manera en que eso puede suceder es si tu poder, tú eres el único, tú eres el que derrotó a Satanás, tú eres el gran y poderoso conquistador. Pero Señor, tú dijiste que estarías obrando a través de un cuerpo de muchos miembros, dijiste que tendrías la preeminencia en ese cuerpo, que sería la cabeza, que daría las órdenes y el cuerpo las llevaría a cabo. Señor, simplemente queremos rendirnos desde el púlpito a la puerta de atrás y solo queremos proclamar, Señor, una vez más, que creemos tu palabra, creemos tus promesas, creemos en la gran comisión. Creemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que, Padre, a medida nosotros cerramos este servicio esta mañana, Padre, queremos simplemente tal vez poner nuestra mano sobre la persona junto a nosotros. Señor, queremos reconocer que en nosotros está el poder del Espíritu Santo y la autoridad. La autoridad está allí, el poder está allí para hacer valer tu palabra. Y Señor, queremos practicar lo que tu palabra ha declarado. Así que Señor, mientras ponemos nuestras manos a la persona junto a nosotros, queremos declarar, por tus llagas eres sanado. Por tus llagas eres sanado. Señor, tu deseo es que ellos prosperen en salud así como sus almas prosperan. Queremos declarar que si hay algún espíritu de enfermedad que está tratando de afligir a nuestro hermano o hermana, ponemos nuestra mano sobre nuestro hermano, ponemos nuestra mano sobre nuestra hermana. En el nombre de Jesucristo, demandamos que ese espíritu se vaya y que tu virtud sanadora, liberamos tu virtud sanadora que fluya por el cuerpo. Apreciamos, Padre, el ministerio que ora por nosotros. Nos apreciamos unos a otros, pero Señor, necesitamos reconocer que tenemos esa autoridad y que el poder está viviendo dentro de nosotros esta mañana, y es así de sencillo. Y queremos poner eso en acción, queremos poner eso en práctica. Queremos comenzar a hacer eso, Señor. Padre, es maravilloso entregar peticiones de oración y no tratamos de desanimar eso en lo absoluto. Es maravilloso pedir oración y poner las manos, imponer las manos y lo que sea, pero también hay otra manera y queremos que esto sea activo en nuestras vidas. Queremos darnos cuenta que no estamos tomando un asiento trasero, sino que no hay grandes cristianos y pequeños cristianos, sino que todo hijo e hija de Dios que ha sido bautizado en el reino por un espíritu, todos tenemos acceso a ello, y es tu espíritu que está obrando en nosotros. Es tu espíritu que está causando que estas cosas ocurran. Así que, Señor, que nosotros que seamos cuidadosos y rápidos en darnos cuenta lo que yace en el cuerpo. Y Señor, si somos una madre y nuestro hijo necesita algo, que seamos rápidos en poner nuestra mano sobre los niños y hablar, que lo hablemos en tu nombre. Tú dijiste que lo que pidiéramos en tu nombre, tú lo harías. Y Señor, sabemos que estas son correctas, sabemos que estas cosas son verdaderas, sabemos que estas cosas son tu voluntad. No tenemos que luchar con ellas, no tenemos que batallar con ellas.
Dios, sino que solo podemos poner nuestra mano y hablar la palabra, o tal vez un esposo puede imponer su mano sobre el esposo o viceversa. Señor, que podemos estar de acuerdo juntos, sabiendo que es la mismísimo que está viviendo en nosotros, que está viviendo en nuestro hermano o hermana y en otros miembros del cuerpo. Padre, queremos ver esa gran comisión completamente cumplida, como la declaraste. Sabemos que fue iniciada hace 2000 años, pero tiene que ser traída a completamiento. Tú dijiste que tenía más obras que hacer y dijiste que harías esa obra en un cuerpo de muchos miembros. Dijiste que mayores que estas cosas harán, porque voy a mi Padre. Sabemos que la más precisa interpretación de eso es que harán más, porque voy a mi Padre. Harán más a través de un cuerpo de muchos miembros. Queremos rendirnos a eso. Queremos ser plegables, queremos ser flexibles. Si no lo somos, Padre, y si nos encontramos que nos hemos secado, que estamos todos quebradizos, que necesitamos acondicionamiento, pedimos que derrames tu espíritu, derrama tu espíritu, y que ese aceite del Espíritu Santo sea frotado en nuestra vida, Señor. Y sabemos que cuando tomamos aceite y lo frotamos en piel seca y dura, la trabajamos en ella, la suavizará, la restaurará. Eres un Dios restaurador esta mañana. Padre, confiamos en ti, creemos en ti, que estemos en expectativa, Señor. Cada vez que nos reunamos, para que tú manifiestes esa palabra viviente en nuestra vida. No vinimos solo a oír, pero vinimos a manifestar. Vinimos, Señor. Quisiéramos ver tu palabra cumplida en nuestras vidas. La palabra que estamos oyendo, quisiéramos que tú la vindiques, que tú, Señor, la pruebes a nosotros, que la pruebes al mundo, al traerla a cumplimiento. Y sabemos que ese es tu deseo. Tú quieres traer tu palabra a cumplimiento. No solo nos la diste para que hacer cosquillas en nuestro intelecto o causar que tengamos algún tipo de seminario, sino que la diste para que se vuelva carne. Concédela, Señor. Ministra a todos y cada corazón mientras nos rendimos a ti, del púlpito a la puerta de atrás, Señor. Te amamos y te agradecemos tanto por tu amor y tu misericordia y gracia. Te agradecemos, Señor, que no dejaste a tu iglesia sin poder. Te agradecemos que no dejaste a tu novia que fuera atormentada por las puertas del infierno y por tu enemigo, Señor, sino que dijiste, estaré con vosotros, estaré en vosotros. Señor, creemos eso esta mañana con toda fibra de nuestro ser. Nos rendimos a ti, Señor, del púlpito a la puerta de atrás, y te invitamos, Señor, que tengas una mayor y mayor posesión de nosotros, Señor. Que tú puedas moverte entre más y más de nosotros. Que seamos más rendidos a ti. Sabemos que en tu poder hay poder. Sabemos que tu palabra está viva, que es rápida. Y sabemos que tu espíritu todavía hará la misma cosa hoy que ha hecho alguna vez. Sabemos que el poder todavía está ahí, que se ha manifestado en nuestras vidas, Señor. No estamos tratando de atraer atención a nosotros mismos. No estamos orando por estas cosas para que la gente nos mire y diga, esto no fue esto o aquello. Por un lado, y por otro lado, sí queremos que eso ocurra. Queremos que la gente se dé cuenta, que vea. Eso es como se ve un verdadero cristiano. Así es como Cristo se ve cuando está viviendo en un cuerpo de muchos miembros en el 2025. Así es como se ve. Pero no para atraer atención a nosotros mismos, sino para demostrar, Señor, que tú demuestres a través de nuestras vidas lo que es el verdadero cristianismo. Concédelo esta mañana, Señor. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre.